está en Hora 20.
Regresamos en el tema del código de policía, que está la gente muy interesada en saber qué se puede, qué no se puede, qué es castigable, por decirlo de alguna manera, y hasta dónde, hasta cuándo habrá pedagogía y a partir de cuándo habrá ya las multas. Corrupción.
¿Cómo veo yo el tema de la corrupción? Obviamente la policía ha tenido unos hechos de excesos, ha tenido corrupción, ha habido toda clase de escándalos, pero yo no puedo afirmar que la policía, en el gran porcentaje de la gente que lo integra, sean personas corruptas. ¿Quién es corrupto? Y eso sucede en todas las policías del mundo.
Para eso
y
van
en
a
la
servir
sociedad,
las camaritas, ¿no?
Pues claro, obviamente las cámaras que de pronto pueden vulnerar ese espacio público y la privacidad en el espacio público son precisamente las que han permitido que en muchas ocasiones se controle a la misma policía. Revisen lo que ha pasado en los medios con los excesos de la policía.
Ayer tengo que decir, Diana, ayer oí a varios agentes y una comunicación del director general de la policía convocando a la ciudadanía a diferentes horas para hacer pedagogía sobre el código. O sea, que tiene que haber pedagogía no solo hacia la ciudadanía, sino también hacia la misma Policía Nacional, para precisamente que entiendan la casuística, que no es fácil, yo lo sé, porque son 243 artículos, pero que ayude a los agentes a poderlo manejar. Un tema que a mí me parece importante, que lo tocó Rodrigo y que yo no comparto, él hace mucho énfasis en el tema del manejo de las libertades en sitios públicos. Es que precisamente lo valioso de este código es comenzarnos a decir a los colombianos, mire, hay cosas que ya uno tiene que mirar muy bien qué va a hacer, porque está afectando el derecho también del otro. Entonces, yo creo que ahí es donde la Corte y la reglamentación tendrán que ser muy claros en ese tema.
Por ejemplo,
el consumo de sustancias psicoactivas a raíz un poco de que puede molestar a otro eso, o actos sexuales en sitios públicos, ese tipo de cosas de respeto también por el otro.
Pero eso ya hay varias cosas que tienen en conceptos generales, solo para una aclaración de lo que está diciendo la senadora. Esa reglamentación depende de lo que hagan los consejos municipales y los consejos distritales, porque sería imposible haber pretendido en una sola norma lograr pegarle a la forma, a la idiosincrasia y a las costumbres de municipios que son completamente diferentes. El mejor ejemplo es Chía y Bogotá. Usted pasa el peaje, pues se permite la pólvora. Usted pasa peaje, no hay ley zanahoria. Usted pasa el peaje y tiene una serie de condiciones de absoluta libertad. En Bogotá le restringe la circulación a los muchachos de menos de 18 años en ciertas localidades. ¿Eso qué quiere decir? Que cada alcalde mira en qué circunstancias lo desarrolla. Pero lo que sí era importante era poderle responder a la ciudadanía con unos elementos que son, en mi opinión, absolutamente valiosos, que respetan la Corte Constitucional y sus principios, porque los más polémicos son precisamente aquellos que ya ha revisado la Corte y con las condiciones que usted mencionaba. Claro, hubiéramos podido presentar un artículo que la verdad fue redactado, pero que el mismo Congreso decidió que para evitar el otro juicio de constitucionalidad lo dejaran en esas condiciones.
Rodrigo.
No, digamos, yo estoy totalmente de acuerdo que el ejercicio de los derechos tiene que armonizarse con los otros. Nunca he dicho nada distinto. Sin embargo, el tema fundamental cuando uno regula la actividad de policía es precisar con claridad las competencias de la policía, que tienen ciertos ámbitos de discrecionalidad. La policía tiene siempre cierto ámbito de discrecionalidad, pero uno debe tratar de limitarla, regular los derechos de los ciudadanos de manera que ellos sepan exactamente a qué tienen derecho, y establecer algo que falta mucho en este código de policía y en la actividad de policía en Colombia, establecer controles para asegurar la transparencia de esa actividad. Aquí se incluyen algunas normas que están bien, que los procedimientos policiales pueden y deben ser filmados para garantizar transparencia, pero aquí hay muchas cosas que, por ejemplo, varios de nosotros ya habíamos planteado en debates públicos y que no se incorporaron. Por ejemplo, aquí en Colombia no hay ningún criterio para las requisas. O sea, aquí un policía puede requisar más o menos cuando quiera, donde quiera, casi así. Yo incluso tuve alguna vez un debate con un policía diciendo, con un coronel de la policía, y al final me dijo, pero lo que pasa es que aquí nosotros podemos requisar cuando se nos ocurra, prácticamente. Y yo creo que no es así, porque eso es lo que se presta a esas actividades discriminatorias de la policía, en donde deciden requisar a personas que pronto les parecen sospechosas, y nosotros hicimos una investigación y muestra que eso es totalmente discriminatorio. Entonces, no se estableció, por ejemplo, ninguna norma de que un policía cuando, por ejemplo, existe en Inglaterra, de que un policía cuando requisa a una persona por fuera de casos, digamos, normales, cuando uno va a entrar al estadio, esa norma no sería aplicable, pero que si requisa a alguien en la calle y lo escogió, tiene que darle la razón, sino al contrario, ahora se dice que si uno llega a decirle algo al policía cuando lo van a requisar, eso es una falta que podría implicar una multa.
Que sea conducido incluso,
sí, que sea conducido. Quiero preguntarle una cosa. Entonces, que había planteado el doctor Cuervo, perdóneme que no ha participado.
Faltaron controles.
Y aquí también me dice Francisco Bernate un tema que usted tocó ahorita. Hay un lío y es que, digamos, el que tiene... no tiene plata para pagar y dice, yo no tengo plata para pagar a esa persona que se le hace, por ejemplo.
No pasa nada.
Y usted decía ahorita que no hay claridad sobre cómo se van a cobrar esas multas y dónde se van a pagar.
Claro, pagados 6 meses entran a cobro coactivo, lo que va a demandar un ejercicio del Estado, no sé qué institución lo tiene que desarrollar, las inspecciones de policía. Entonces imagínese, si en el solo día hoy hubo los 600 comparendos, no sé si todos con multa, eso va a ser desbordado ese sistema. ¿Cuáles son las sanciones si a los finales de los 6 meses no se paga la multa? Muy restrictivas, que no puede acceder a cargos públicos, que no puede tener ascensos, que no puede...
ser beneficiario del ICETEX,
ser beneficiario del ICETEX.
Y entonces, eso quedó previsto.
Claro,
eso
y tú uno se pregunta, digamos, muchas de esas personas de estratos populares que no tienen ninguna pretensión frente a eso, ahí no va a haber ninguna sanción.
Yo lo expliqué, pero lo reitero.
¿Ustedes son conscientes de los riesgos de que caiga en la Corte Constitucional?
Porque yo creo que es posible, pero yo quisiera oír el pronunciamiento, porque entiendo que solo hay ciertos procedimientos en cualquier sociedad para evitar que esos comportamientos contra la convivencia se presenten. Entonces, en ese caso, es obvio que una persona de un estrato 1 que se cola en un bus, pues no va a ser sujeto de una multa. Por eso se les da la posibilidad de que alternativamente lo lleven a un curso pedagógico. ¿Qué le implica eso? Pues tener que oír las razones por las cuales no debe incurrir en ese comportamiento. Esa es la sanción. Si no, yo pregunto entonces, ¿qué hacemos si la persona es de ese estrato? No hacemos nada, dejamos que siga creyendo la cultura de que se puede vulnerar la norma. Lo propio hacemos con una serie de temas en donde lo que hemos encontrado es que la ciudadanía requiere que la policía le pueda resolver los temas. El tema de las riñas y de la detención preventiva a la que usted aludía es uno de los temas que genera más polémica, pero que, en mi opinión, es más útil dentro de lo que es el contexto del código.
Senador, y en el juicio ante la Corte existe la posibilidad de que, por no haber sido tramitada la restricción de algunos derechos por ley estatutaria, se caiga, porque entiendo que es uno de los fundamentos de la demanda de justicia.
Es posible, el de la protesta es ese, yo sugerí que lo hiciéramos por estatutaria, que es como corresponde, pero el Congreso decidió seguir con ese y con el capítulo de de contravenciones ambientales y mineras, que yo consideré debía ser del Código de Minas y del Código...
Sí, hay un riesgo muy alto.
Hay un riesgo alto, ¿no? Por el tema de que fue ordinaria y no estatutaria.
¿Para qué se aplica algo que tiene un riesgo todavía tan alto de caer?
Solo en una condición, creo yo, cuando la Corte se pronuncie sobre temas como los que mencionábamos del crédito del ICETEX, del subsidio de vivienda, porque mirando la legislación comparada, uno encuentra que esos son los procedimientos que funcionan en las sociedades más desarrolladas, en aquellas que son más respetuosas de la colectividad, se aplican esas para que sean eficientes. Sí. Incluso se va a tener que pronunciar sobre la de las bromas.
Hoy uno de los unos bloqueos en Transmilenio, la cosa más increíble. Están llenas las redes de gente que dice que los manifestantes denuncian agresiones por parte del SMAT. Otros dicen que esto es responsabilidad exclusiva del sistema, que está totalmente desbordado y que la gente está desesperada para llegar a sus casas. Frente a esas protestas, ¿cómo debería actuar la policía?
La policía no puede en este momento hacer nada diferente, ni las autoridades, a permitir las protestas. La única condición que se estableció, pero que fue la que generó
con el código, estableció. Eso por la alteración de la convivencia podría disolverla.
Podría disolverla, sí.
Como quedó regulado.
Sí,
como
quedó
regulado.
Aunque no haya habido nada de violencia, no había aplicación de derechos de otros, pero cualquier alteración de la convivencia permite disolverla.
Porque es que restringe el servicio.
Hay mucha discrecionalidad, Diana, por ejemplo, el tema de grafitis. Una norma complicadísima que dice que estarán prohibidos y serán sancionados aquellos grafitis no artísticos. ¿Quién define qué es un grafiti
artístico? En el tema de los grafitis lo que hay es una distorsión de un derecho que requiere una limitante. Están prohibidos porque es que el espacio público no es de la comunidad, no de una persona en particular. Y menos aún la propiedad privada, que es lo que ha venido sucediendo. Cuando uno habla con los grafiteros, ellos dicen, usted no sabe que esta es la expresión de arte mía. Y yo les digo, ¿pero por qué tiene que ser en la vivienda de su vecino? En una persona que tiene propiedad privada y que él también tiene derecho a que su expresión artística sea dejar su puerta de color blanco. ¿Por qué le tienen que pintar algo a él o a los comercios? Mire cómo está Chapinero, mire cómo están los puentes. Y ha sido un problema incluso del imaginario de la gente, porque incluso la misma policía, cuando vino un cantante extranjero, lo escoltó para que pintara su propio grafiti en la 26. Ya queda claro que no. El grafiti se puede hacer, pero en sitios autorizados por los alcaldes. Pero no podemos seguir con la cultura de que le pueden pintar uno la casa porque es la expresión artística y el libre desarrollo de la obra.
Ya
quisiera
que no, yo lo hubiera metido preso por la cantidad de esos grafitis artísticos.
Creo que es una gran oportunidad para la policía y para los ciudadanos también de mirar el y pensar en el otro.
Mire, los puentes de ciertos sitios, la administración lo ha autorizado y han hecho unas cosas que son muy lindas, muy llamativas y muy bien.
Pero la alcaldía puso restricciones en ese sentido con el alcalde Peñalos.
Pues es que falta esa reglamentación.
Con la administración anterior.
Yo no conozco esa norma. ¿La regulación es por los espacios donde se pinte o porque sean o no artísticos? Porque
dice espacio donde se pinte.
Claro, pero habrá sanción, dice, aquellos grafitis no artísticos, lo que dejaría la posibilidad de que si el policía considera que el grafiti es artístico.
No, pero no es así.
Tiene que andar con un curador de cultura.
No dice eso.
Así que